El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Muy buenos días, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza. Con alegría llegamos hasta ustedes cada domingo, y con la misma alegría queremos compartir las bendiciones que el Señor nos regala en este domingo, deseando que todos podamos abrir el corazón para que la presencia del Señor nos fortalezca, para que la fuerza del Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, nos anime a continuar viviendo esa experiencia maravillosa de su encuentro y luego compartirla en nuestras familias, en nuestra comunidad. Los invitamos a escuchar el Evangelio de hoy, que está tomado de San Mateo, capítulo 22, versículos 15 a 21. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces y junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa por nadie porque no miras las condiciones de las personas. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar el tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tientan? Muéstrame la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario y les dice: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: Del César. Entonces les dijo Jesús: Den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días a todos ustedes, estimados oyentes, agradeciéndoles que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semilla de Esperanza. Los invito a reflexionar en torno a esta palabra del Señor que hemos escuchado. Cristo tuvo una inteligencia deslumbrante. Los fariseos, que no eran tontos y querían desprestigiar a Cristo ante el pueblo, pensaron cogerlo en una trampa y meterlo en un callejón sin salida. En una ocasión, los fariseos prepararon muy bien la trampa. Vamos a ver cómo sale de ella Cristo. Le dicen: Oye, maestro, ¿qué opinas tú de pagar el tributo al César? Los fariseos, frotándose las manos y diciéndose: Si dice que sí, malo. Si dice que no, peor. Diga sí o diga no, se desprestigia. Porque si dice que hay que pagar tributo, como el pueblo estaba en contra del emperador de Roma, que tenía aplastado al pueblo judío con sus impuestos y su ejército de ocupación, se indispone con el pueblo que no quería pagar tributos al emperador de Roma. Si dice que no hay que pagar tributos, se indispone con la autoridad que sacaba los tributos del pueblo. Si dice sí, malo. Si dice no, también malo. Pues Cristo, como no puede decir ni sí ni no, no dice ni sí ni no, para no caer en trampa. ¿Y qué dice Cristo? ¿Me quieren enseñar un denario? Toma, maestro. El denario era la moneda con la que se pagaban los tributos. Esta imagen que hay en el denario, ¿de quién es? Esta imagen es del César. El denario tenía la imagen del emperador Tiberio y dice Cristo, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que Dios quiere es vuestro corazón, vuestro amor, vuestra fidelidad. Esto es más importante que el dinero. Los dejó callados. Se sale fenomenalmente del callejón sin salida. Una inteligencia agudísima. Ellos le prepararon la trampa muy bien pensada, pero no contaban con la inteligencia de Cristo, que saldría espectacularmente de aquella trampa.
Cristo es el más grande de la historia. Es porque en toda la historia de la humanidad jamás ha habido nadie como Cristo. De niño asustó a un rey, a Herodes. De joven dejaba admirados a los doctores de la ley en el templo. De mayor curó a ciegos y leprosos y resucitó a los muertos. Pudo ser rico y se hizo pobre. Nació en una cueva, en un pesebre, murió en una cruz y fue enterrado en una tumba prestada. No escribió ningún libro, pero no hay en el mundo ninguna biblioteca donde quepan todos los libros que se han escrito de él, de nuestro Señor Jesucristo. No fue político, pero jamás en la historia ha habido un hombre que haya tenido tantos seguidores. Jamás en la historia ha habido un hombre que haya sido tan amado, tan querido como Jesús. Cristo es el hombre más amado de la historia. Ha habido hombres grandes en la historia, pero estos hombres son hoy admirados, no amados. Cristo ha sido amado más allá de su tumba. Esto es inconcebible en la historia. Todos sabemos quién fue Miguel Ángel y Cervantes, los hombres grandes de la historia. ¿Pero hay hoy alguien que ame a Miguel Ángel? ¿Hay hoy alguien que ame a Cervantes? De los grandes hombres de la historia queda su admiración, pero no queda amor a ellos. El amor a una persona solo permanece pocos años en el corazón de los amigos o parientes.
Los fariseos se confabulan para hacer caer a Jesús en una trampa, como hemos dicho. Se han dado cuenta que Jesús es un formidable oponente y quieren evitar que su confrontación falle. Podemos imaginarlos formulando, refinando y descartando diferentes preguntas hasta que encuentran una con la que se sienten muy confiados. Tal vez incluso hasta practicaron haciéndose preguntas entre ellos que encontraron una para la que no tuviera respuesta. Los fariseos mandaron a sus discípulos para hacerle la pregunta a Jesús. Si estos discípulos principiantes pudieran sacar lo mejor de Jesús, su posición de principiantes mejoraría bastante con su victoria. Si fallaran en tratar de sacar lo mejor de Jesús, que no sucedería porque tenían una excelente pregunta, los fariseos no serían avergonzados personalmente. Es un movimiento táctico por parte de los fariseos, pero un poco cobarde. Sabemos poco sobre los herodianos, el partido de Herodes. Solamente son mencionados aquí en Marcos 3:6 y 12:13, y en ninguna otra parte de la literatura secular. Su nombre implica que apoyan al rey Herodes y refleja su alianza con romanos. Eso los pone en conflicto con los fariseos, cuya relación con Herodes no es buena y con quienes comparten el resentimiento general en contra del tributo. Sin embargo, los fariseos y herodianos se unen en ese momento por su oposición a Jesús.
La pregunta sobre el tributo es sobre el principal impuesto que se le impuso a Judea cuando ésta se convirtió en una provincia romana en el año 6 a.C. Ese impuesto generaba más oposición que los impuestos de aduana, en parte porque la gente que pagaba el impuesto de aduana veía un beneficio tangible, o sea, lo sentían, les permitía transportar y recibir mercancías, pero no había un beneficio visible igual que se asociara con el tributo, en particular porque este simplemente desaparecía en los cofres de los emperadores, de los ricos, se quedaba en los bolsillos de ellos. Pero el problema más grande era que el tributo tenía que ser pagado con monedas de un denario que llevaban la imagen del César en una inscripción que decía Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto, supremo sacerdote. Los judíos consideraban la imagen una idolatría y la inscripción una blasfemia. Así que el asunto tenía una base religiosa bastante importante. Aún así, el denario era de uso común entre los judíos y solamente evitada por los celotas. Era una secta de en aquella época. Jesús se refiere a este como el salario de un día, como veremos cuando Jesús pide una moneda con la imagen del emperador. El denario está fácilmente disponible y es usado de manera común, incluso por personas que eran religiosamente escrupulosas. En la última parte del primer siglo, cuando Mateo escribe este evangelio, los fariseos constituían el liderato o el liderazgo dominante entre los judíos. El asunto de los debates entre ellos y Jesús se pueden transferir directamente a la iglesia en su debate con la sinagoga. Y por eso es que se encuentra en esa situación. También para ese tiempo, Mateo podía recordar la desastrosa rebelión del año 70 después de Cristo, que había sido inspirada en gran medida por el impuesto para el César. Los romanos respondieron a esta rebelión destruyendo el templo de Jerusalén, y la mayor parte de los habitantes también de esa ciudad murieron en esta destrucción.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos así a nuestro tema del día, saludándolos amablemente a esta hora de la mañana del domingo, a todas las personas que nos escuchan allá en La Ceja, Antioquia, Colombia, la señorita Elsie Montoya. Ella nos escucha siempre en cada domingo y en todas las estaciones de radio que comparten este programa también allá en Colombia y en el Brasil, que han reportado su sintonía. Hoy el tema del día a compartir con ustedes es el tributo al César. Nos encontramos en la última semana antes del tremendo desenlace de la cruz. Cristo se hallaba rodeado de la maldad y de las maquinaciones de sus enemigos, que buscaban por todos medios la forma de desacreditarlo ante el pueblo y destruirlo. Por esta razón, a lo largo de estos pasajes, vemos cómo los diferentes grupos del judaísmo se presentan ante Jesús como con preguntas maliciosas que tienen como único fin tenderle una trampa, como hemos venido diciendo, en la que puedan atraparlo. Sin embargo, a pesar de ello, su figura se acrecienta, manifestando con especial realce su autoridad espiritual. En el pasaje que estudiamos ahora, vemos cómo dos grupos rivales del judaísmo se unieron para presentarle una pregunta sobre un tema que mantenían dividida la sociedad la sociedad judía de su tiempo, la cuestión del pago del impuesto al César.
Sin duda que el propósito de los fariseos era enfrentar a Jesús con las multitudes y con el poder político de Roma. Pero Cristo no solo salió victorioso de la situación, sino que aprovechó la ocasión para continuar su enseñanza sobre el tema de la autoridad. En los pasajes anteriores hemos visto la autoridad de Cristo frente a los gobernantes religiosos y de los judíos, del judaísmo, mientras que ahora vamos a considerar su autoridad frente a los poderes políticos de ese día, de su época. Veremos también que otro tema que se nos presenta aquí es el de Jesús, es si Jesús era un rebelde político y si establecería su reino por medio de un llamamiento a la desobediencia civil. Sin lugar a duda, estos temas siguen siendo de mucha actualidad en nuestras vidas. Mientras enseñaba en el templo, Jesús fue abordado por una extraña delegación. Y ya sabemos de quién se trata. A más de uno resultaría sorprendente ver llegar junto a un grupo de fariseos con otro de herodianos. No debemos olvidar que existía una profunda enemistad entre ambos. No, los herodianos y los fariseos no eran amigos, eran rivales. Mientras que los herodianos constituían un partido político que apoyaba al gobierno de Roma y a la dinastía de Herodes, simpatizando además con los valores de la cultura helenística, los fariseos, por el contrario, era una secta religiosa del judaísmo que se caracterizaba por su patriotismo y por defender los principios de la ley de Dios conforme a la tradición de los ancianos. Difícilmente podríamos imaginarnos dos grupos más opuestos, pero sin embargo dejaron a un lado sus diferencias y se aliaron contra Jesús porque lo veían como un mayor oponente, un rival poderoso. Y, por supuesto, esta no fue la última ocasión en la que el poder religioso y el político se han unido contra Cristo y también su evangelio.
Primeramente, notemos cuáles eran las intenciones reales de la pregunta que le llevan a Jesús. Ellos no deseaban aprender de Jesús, ni tampoco tenían un deseo genuino de resolver alguna cuestión ética o moral que les preocupara. De hecho, a pesar del lenguaje que emplean en su planteamiento, ninguno de ellos aceptaba la autoridad espiritual de Jesús, ni estaban dispuestos a seguir sus indicaciones. Quedaba claro que tenían segundas intenciones y que su propósito era tenderle una trampa, inducirlo a decir algo que pudieran emplear más tarde para acusarlo. Y el Señor Jesús percibió esta maldad e hipocresía en sus opositores. La forma en que la pregunta se presenta, antes de presentar su pregunta, hicieron varias afirmaciones acerca de la forma de enseñar de Jesús, que eran ciertas y que siguen siendo un modelo a seguir para todos nosotros. Maestro, sabemos que eres un hombre veraz, que con verdad enseñas el camino de Dios. Le reconocían como un maestro que enseñaba el camino de Dios con verdad. Que no te cuidas de nadie, le dicen. Admitían también que no se dejaba sobornar por nadie, sino que era fiel a Dios en su enseñanza, no acomodando su mensaje a lo que agradaba a la gente. Es decir, era independiente en su juicio y solo actuaba en conciencia ante Dios, sin que influyera en su enseñanza lo que pensaran sus amigos o sus enemigos. No miras la apariencia de los hombres, otro de los atributos que le reconocen. Siempre enseñaba lo mismo sin importarle con quién hablara, pues para él era lo mismo tratar con un pobre que con un rico, con un sabio que con un ignorante, con un amo o con un esclavo.
Y sin embargo, en los labios de aquellos hombres, estas grandes verdades se convertían en una adulación repugnante e hipócrita. Su verdadero propósito era disipar las sospechas que pudieran tener Jesús y comprometerle a dar una respuesta con la que pusieran toda su reputación ante el pueblo a enfrentarla con el gobierno romano. De alguna manera querían forzarle a manifestar su pensamiento sobre un tema muy conflictivo, sin temor a los presentes. Pero no se dieron cuenta de que sus palabras se volvían contra ellos mismos, pues al reconocerlo como un maestro que enseñaba con verdad y el camino de Dios, mientras que no estuvieran dispuestos a sujetarse ni a sus enseñanzas ni a su autoridad, se hacía culpables ellos mismos por la acusación. Dicho todo esto, en cuanto a la situación por la que atravesó Jesús, no estará de más que nosotros mismos recordemos que debemos ser especialmente cuidadosos cuando la gente nos lisonjea, cuando nos alaben. Tengamos cuidado, porque por lo general los halagos vienen con un dardo venenoso detrás de ello, una lanza que puede hacer mucho daño al corazón.
Estamos llegando a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro tema del día respecto al tributo al César. ¿Es lícito dar tributo al César? Después de una introducción llena de halagos, finalmente hicieron su petición. Como ya hemos dicho, podríamos pensar que tenían una auténtica preocupación sobre un tema difícil para el que querían recabar la opinión de Jesús con el fin de recibir orientación. Pero la realidad era muy diferente. Toda la sociedad judía era muy sensible frente al asunto del tributo a Roma, y por eso despreciaban las opiniones más enredadas, así que lo usaron con el fin de crearle problemas y destruirlo, como ya hemos dicho. Veamos algunas de las razones por las que el pago obligatorio de impuestos a los romanos era comprensiblemente muy impopular para muchos judíos. Primeramente, les ocurría lo que a todo el mundo, y es que a nadie le gusta pagar impuestos por razones meramente económicas. En segundo lugar, pero en este caso se agravaba por sentimientos nacionalistas, el asunto les recordaba a los judíos que era una nación vasalla conquistada por el Imperio de Roma. Para muchos de ellos, pagar el impuesto suponía aceptar como legítimo el dominio romano, y eso era algo a lo que no estaban dispuestos. Y por otro lado, intervenían también cuestiones religiosas. No debemos olvidar que la moneda usada para pagar el impuesto llevaba la imagen del emperador, como lo anotó el padre Naúl anteriormente, quien se atribuía carácter divino y pretendía tener autoridad suprema tanto en asuntos políticos como en los asuntos espirituales.
Y es importante ver que a la vista de todo esto, no es difícil darnos cuenta de que la pregunta había sido formulada con verdadera astucia y estaba pensada para ponerle entre la espada y la pared, o entre la espada y la cruz, como dicen otros. Si aceptaba pagar el impuesto, inmediatamente sería acusado de antipatriota y de llevar a las multitudes a la sujeción de Roma. Algunos añadirían también con esa actitud estaría ofendiendo a Dios, que era el único al que se le debería pagar todo tributo, y eso sin contar con la imagen del emperador y la inscripción que había en la moneda empleada para el pago del tributo, que a todas luces resultaba blasfema. Pero aún había más. Los profetas habían anunciado claramente que cuando viniera el Mesías, Dios concedería a Israel una liberación completa del dominio gentil por medio de él. ¿Era Jesús el Mesías esperado? Pero ¿cómo podría ser el Mesías si les mandaba pagar un impuesto gentil? Y por otro lado, si se hubiera negado a pagar el impuesto, no hay duda de que los mismos herodianos lo habrían llevado ante el gobernador romano, Poncio Pilatos, denunciándole como un demagogo que incitaba al pueblo a rebelarse contra las autoridades romanas. De tal manera que estaba Jesús realmente en una situación muy complicada, pero la sabiduría de Dios pasa por encima de todos los planes y de la sabiduría de los hombres.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así, estimados oyentes, a nuestro acontecer eclesial. Hoy queremos invitarlos de una manera muy especial a que nos acompañen en nuestro festival allí en la parroquia de San José en Kingsville. Vamos a tener el festival el próximo sábado 28 de octubre. Allí los vamos a congregar como familia y a disfrutar de los juegos, de la buena alimentación, la buena comida, los platos típicos, todo en un ambiente muy familiar. Pero no solamente en San José, en Kingsville también el Padre Naúl está de fiesta.
Sí, y este mes de octubre es un mes de fiesta. Casi todas las parroquias de la diócesis dedican este mes para sus jamaicas, para sus celebraciones, y nosotros lo hemos dejado para este último fin de semana del mes de octubre, así que invitamos, lleven los niños, es día de Halloween, próximo al Halloween, así que el 28 es el del Padre Fernando y el 29, el día siguiente, es en la parroquia de San Martín. También iniciaremos después de la misa de las 10 de la mañana y tendremos música, tendremos comida, tendremos ambiente para los niños también, la rifa del carro, y bueno, ustedes los que nos acompañan ya saben más o menos de qué, y los que no, los invitamos a que conozcan y a que participen con nosotros de estos eventos que son, como dice el Padre Fernando, muy, muy familiares. Así que los esperamos a todos. Nosotros estaremos en la parroquia de San José. Invitamos al Padre Fernando para que nos acompañe también a la nuestra y ahí compartimos esta experiencia de fiesta y de familia.
Y con esta invitación cordial que le hacemos a todos ustedes, amables oyentes, nos despedimos en esta ocasión con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.